Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en el programa número 64 de Juglar de los Jueves en Radio Amadeus, FM 91.1. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, con nuestro operador técnico y nuestro mentor. Este espacio se lo debemos mucho a su... me clarificó para que haga mi emprendimiento radial, así que le agradezco mucho. También a Janina Salvador, que es nuestra productora periodística, y a Paula Pereira, que nos hace diseño, flyer, redes sociales y otras tantas cosas más. Vamos a ir a los auspicios y ya comenzamos con nuestro programa, que a priori vamos a hablar con un productor industrial de la provincia de Misiones, y después tenemos un músico acá en vivo. Así que auspicios y volvemos acá en el Juglar de los Jueves.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 8904. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208. O a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Thank you.
Estábamos escuchando música que nos pone Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico. Es un clásico de una serie que se llamaba División Miami, que fue muy exitosa en la década del 80, que a posterior de esa serie, con Don Johnson y Philip Michael Thomas, años después el director de cine Michael Mann hizo una película sobre esta estos dos detectives policías que estaban contra el AMPA peleando un poco contra narcotraficantes y otros tantos maleantes en la ciudad de Miami. Así que vamos a poner una canción, ya estamos acá de vuelta en el Juglar de los Jueves y ya arranco nuestro programa. Un poco de música no nos viene mal para este fin de año que se avecina, así que acá en Radio Amadeus, música e invitados. Estamos en Radio Amadeus en el Juglar de los Jueves, programa número 64. Escuchamos un poco de música y estamos en este día, que es 28 de noviembre del 2024, queriendo hacer un programa de radio con invitados, con un poco de llamados, música, alegría y demás. En unos minutos va a llegar a nuestro programa un músico peruano que se llama Pepe Alba y que está en camino. La ciudad de Buenos Aires tiene a veces estas cosas que uno se puede complicar, y lo esperamos con ansias porque es un músico reconocido en toda Latinoamérica y que tiene ganas de vivir en Buenos Aires, amigo de músicos de Buenos Aires, así que lo vamos a recibir con muchas ansias para que nos cuente sus vivencias sobre la música y sobre toda su trayectoria musical, tanto en Perú como también en la Argentina. Así que vamos a ir un poco de música y ya nos acomodamos, esperamos a nuestros invitados y seguimos acá en el Jugular de los Jueves. Estamos escuchando un poco de música, pero nos vamos a trasladar a la provincia de Misiones porque vamos a hablar con un productor industrial yerbatero, él, porque nos va a explicar un poco dos cositas queríamos saber, porque a nosotros nos interesa mucho lo que pasa con la yerba, porque hacemos radio y tomamos mate. No se puede hacer Radio Sin Mate, y porque es una compañía para el que está al aire y para los invitados que están y demás. Y además también porque se va a hacer la Expo Matear en la provincia de Posadas, que creo que es la primera vez que se va a hacer, porque generalmente se hace acá en Buenos Aires. Así que por eso estoy hablando con Gerardo López. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
¿Todo
Buenas
bien?
Tardes. Bien, todo bien.
¿Todo bien? ¿Hace calor?
No, acá estamos pasados por agua. Está lloviendo desde las 8 de la mañana sin parar, de una manera muy copiosa. Hacía falta, bienvenida siempre el agua en una tierra productiva como Misiones, pero a veces asusta un poco, digamos, cuando es tanta cantidad.
Es mucha. Pero bueno, sí. Usted tiene un clima tropical, casi que llueve, sale el sol, hace calor, es como todo el tiempo es así, ¿verdad?
Sí, y la geografía, digamos, ayuda a que esa cantidad de agua escurra de manera rápida. Sí. Entonces por ahí no tenemos las situaciones de anegamiento que tienen ustedes ahí, que están más acostumbrados a la llanura, ¿no es cierto?
Claro. Contame un poco, acá yo estoy con un invitado, me gusta esto de unir gente, estamos con un músico peruano, se llama Pepe Alba, puedes saludar a Gerardo López, su nombre de la yerba mate.
Hola, hola Pepe, ¿cómo estás?
Bueno, acá estamos haciéndonos amigos y contanos un poco de qué va este matear en Posada, porque quizás parece una redundancia que se haga una expo sobre el mate en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, pero quizás hay una reivindicación o una necesidad para hacer esta fiesta en el Día Nacional del Mate.
Sí, en principio es Matear Posada, una iniciativa que surge debido a que a principio de año, cuando el presidente Milei hace un decreto, el decreto 70, que restringe algunas funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que era quien, como vos bien decía, organizaba el matear en la provincia en Capital Federal, digamos, y a partir de que todavía no se ha designado un presidente del instituto que depende de Nación, el instituto se quedó sin la posibilidad de hacer publicaciones en el boletín oficial. Entonces, no se pudo realizar matear en Capital Federal porque el presupuesto de un evento de esa envergadura significaba hacer una licitación pública y una publicación en el boletín oficial. Eso no se pudo hacer en el tiempo en el que estábamos acostumbrados a hacerlo en Buenos Aires. Entonces, a partir de ahí, el instituto empezó a buscar alternativas de qué hacer y alternativas en el propio boletín, cómo hacer para subsanar esta falta de presidente, digamos, que es quien, en definitiva, es el que avala las publicaciones en el boletín oficial. Entonces se nos ocurrió que no podíamos pasar el año sin hacer un matear, y nos parecía un excelente día, el Día del Mate, y hacer un matear Posada, que es un presupuesto muy diferente al de matear Buenos Aires, que no requería esa publicación en el boletín oficial. Entonces, teniendo esas prerrogativas, se lanza a matear Posada con la idea de que el instituto no puede pasar un año sin tener un evento insignia, digamos, un evento emblema de nuestra bebida nacional, que es el mate. Entonces ahí surge matear Posada, pero nunca estuvo en la idea de nadie cambiar matear Buenos Aires por matear Posadas. Claro. Este es un evento que, digamos, se hace porque no se pudo realizar el otro. Posiblemente el año que viene volvamos a Buenos Aires porque ya pudimos subsanar de otra manera el inconveniente, pero también es una experiencia de hacer un evento tan convocante en nuestra provincia, en un lugar muy bonito, en la cascada, en la costanera de Posada, en la provincia de Misiones, un lugar emblemático de la ciudad capital y de la provincia toda, ¿no?
Claro. Esto es el próximo fin de semana, sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, ¿verdad?
Exactamente. Esto es el sábado y el domingo a partir de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche en la costanera, en la cascada. Vamos a estar con 30 empresas yerbateras participando, entre empresas líderes, ¿no es cierto?, de empresas nacionales con llegada nacional. También hay pequeñas cooperativas, pequeños molinos de nuestra zona que están también peleando y tratando de lograr su lugar en el mercado. Es la posibilidad que le brinda el Instituto Nacional de la Yerba Mate para hacer visible sus productos. El INIM, digamos, no solo organiza, sino también financia la participación de los molinos en esta actividad, como en muchas otras actividades que realiza el Instituto de Promoción de la Yerba Mate, ¿no?
¿Y este va a ser la misma temática que es acá en Buenos Aires o se va a ampliar de otra manera? No sé, ¿hay aspectos culturales, hay músicos o netamente metido en la producción de la yerba y el té?
Sí, hay músicos, el evento no es musical, no hay un festival, claro. Hay un poco de música, ¿no es cierto?, para amenizar la reunión, hay expositores, hay stand de las distintas yerbateras, de los distintos molinos, de las distintas marcas de yerba. Vamos a tener, como igual que en Buenos Aires, un patio matero para la gente que quiera realizar su paseo y quiera compartir el mate, podrá degustar, habrá muestra gratis, las empresas van a hacer su promoción, por supuesto, que involucra sorteo de yerba, promociones, la posibilidad de adquirir productos a valores a lo mejor un poco diferentes de lo de la góndola, ya que hay, digamos, la posibilidad de comprar de manera directa, ¿no es cierto?, al molino, al fabricante, al comercializador, a un precio posiblemente diferencial de lo que es el comercio mayorista o minorista. Vamos a tener un sommelier que va a estar, digamos, realizando actividades de demostración del preparado, etcétera, etcétera, de la yerba mate y del mate en sí. Esperemos que todo salga muy bien. Estamos cruzando los dedos para que pare de llover hoy y el tiempo se acomode para que tengamos un fin de semana lindo y con mucha gente en el evento, ¿no?
Recordemos que el Instituto Nacional de la Yerba Mate es un ente no estatal que asiste, investiga y fiscaliza las promociones del consumo de la yerba mate. Hay que aclararlo porque no hay nada gubernamental acá. Esto es productores privados que se encargan de este evento, tanto cuando se hace el matear acá en Buenos Aires como también en el caso este que se va a hacer en la ciudad de Posada.
Sí, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, como vos bien decís, es un ente autárquico, no estatal, depende de esa estampillita chiquitita que ves en el paquete de yerba, sí. Uh-huh. Que dice INIM. Ese es una tasa de fiscalización que los molinos pagan, ¿no es cierto?, que permite al Instituto Nacional de la Yerba Mate no solo hacer promoción en el país, sino ayudar a las empresas que exportan a participar en distintas ferias en el exterior, en Dubái, en París. Este año fueron a Miami, Nueva York, en Chile, una agenda internacional, digamos, donde el instituto también colabora con los exportadores, también hace acciones para los productores a través de la entrega de distintas herramientas, motosierra, motoguadaña, tijeras, tanques, como así también la posibilidad de que las empresas puedan certificar buenas prácticas de alimentos y otro tipo de certificaciones en las que el instituto también colabora, ¿no es cierto?, en la financiación, en el proceso de esas certificaciones para que los molinos puedan tener ese sello de calidad que muchas veces lleva en el paquete y otras veces, aunque no llevan en el paquete, son necesarias para las operaciones, más que nada a los mercados externos, ¿no?
Perfecto. Bueno, Gerardo, no quería dejar pasar esta fecha del Día Nacional del Mate y de lo que está haciendo el Instituto Nacional de la Yerba Mate por esta fecha el fin de semana en la ciudad de Posadas. Así que te agradezco mucho. Nosotros nos vemos todos los años, le digo a los oyentes, a Gerardo en el matear acá en Buenos Aires. No puedo ir este fin de semana para allá, es el cumpleaños de mis hijos y no me encantaría estar allá, pero ya encontraremos la oportunidad de vernos mate mediante.
Sin duda, siempre mate de por medio.
Gracias.
Siempre mate de por medio.
Te mando un abrazo y que anden muy bien. Suerte.
Un abrazo grande, buen fin de semana para todos y siempre con el mate.
Gracias.
Un abrazo.
Era Gerardo Chau. López, que es un productor industrial yerbatero del Instituto Nacional de la Yerba Mate, por un evento matear en la ciudad de Posadas. Musiquita, y ya estamos con Pepe Alba, que está acá, y vamos a charlar largo y entendido, músico peruano radicado en Buenos Aires.
Temperature's rising, and it's not surprising. But when you're close to me, girl, it's so tantalizing. I can't help myself, I get so excited. Why do I act in this fashion? Why can't I control my passion? So call it soul fire.
Bueno, se va Quincy Jones, pasamos de la yerba Posada a Quincy Jones, Perú en Buenos Aires, Pepe Alba.
¿Qué te parece pasar de Quincy Jones?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
No es fácil, ¿eh?
Bueno, pero estamos para eso.
Sí, estamos para eso, muy bien. Gracias, bien? Alejandro, acá visitándote, visitando esta radio tan amable.
Primero te quiero agradecer que estés acá hoy, porque le vamos a decir a los oyentes que Pepe toca esta noche en Niceto Bar, que queda acá en el barrio de Palermo, como su nombre indica, queda en la calle Niceto Vega, 5507 en Palermo. Toca esta noche 22, 23 horas más o menos.
23 horas, sí.
Y rara vez que un músico que toca en el día venga a la radio, así que le agradezco doblemente.
Claro, totalmente, sí, porque uno...
Las entradas las podemos encontrar por
la sí, por el portal de... Pero no, es entrada libre, o sea que sí, sí.
Sí, entrada libre, te vas a tomar algo.
Sí, totalmente.
23 horas, vas a pepearle con su banda.
Total, va a estar muy bonito, así es que los invitamos a todos a venir. Sí. Está lindo el lugar, aparte, el escenario está lindo. Entonces, bueno, vamos a una noche con toda la banda.
La linda esquina, Niceto Vega, sí. 5507, exacto, en el barrio de Palermo.
Con toda la banda, vamos a hacer este folk rock que traigo. Sí. Es una mezcla que siempre hice como de... Como si, tipo un término medio entre lo que podría ser un Fito, un Charlie o un Cerati, y después junto con una Mercedes Sosa o un León Gieco, algún punto por ahí medio, ¿no? Salvando, ¿no?, la genialidad de todos ellos que te hablo, mínimamente, ese es como son mis influencias, ¿no?
Claro. Vamos a arrancar a Pepe Alba en Perú. ¿Vos sos de qué ciudad?
De Trujillo.
De Trujillo.
Al norte.
Al norte.
Como decir Córdoba, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí. Más mar que montaña, ¿no?
Sí, es todo mar.
Todo
sí,
mar.
Sí, todo mar. Sí, no.
La montaña digo porque también. Perú está ahí en el medio de que hay gente de Perú que le canta al mar, hay gente que le canta a la montaña, hay gente que mezcla. Entonces pregunto para...
Costa, para... sierra y selva. Tenemos todo el literal, todo. La costa todo es mar. Uh-huh. Todo el Perú tenemos mar, desde el sur hasta el norte tenemos mar. Y después está la sierra, que es la cordillera de los Andes, que pasa por casi todo el Perú y también va bordeando, va y llega a la ceja de selva, que también tenemos selva, que es el Amazonas, y tenemos la ceja de selva que vendría a ser por ahí el Valle Sagrado, como el Cusco y todo eso, Apurímac y muchos otros lugares. Está muy, muy rico en vegetación, en cultivo. El Perú tiene la mayor cantidad de maíz y de papa, sí, de estilos, claro, de papa. Entonces sí crece todo allá por las tierras fértiles que tiene.
¿Y tus influencias musicales podría decir que son más argentinas que peruanas o hay una mezcla?
Sí, porque fue una situación interesante. Te hablo del folclore, sí, en específico. Cuando yo crecía de chico en Trujillo, no escuchaba mucho rock nacional. Escuchaba más que todo, tú escuchas la música que escuchan tus papás en la casa, ¿no? Y mi papá escuchaba mucho folclore argentino. Chalchaleros, Cafrune, Atahualpa. Entonces crecí escuchando eso como referencia a folclore. No se escuchaba mucho en mi casa, ni en la mayoría de casas, el folclore andino. Era muy regionalista en ese entonces. Ahora no, ahora ya es mucho más... Lo escuchas en cualquier radio.
Claro.
Pero antes no se escuchaba, ¿no? No, solo se escuchaba la música que venía de afuera. Un poquito de rock nacional, sí, pero más que todo la música de afuera. Entonces mi papá igual trajo estos discos y nosotros crecimos. También crecí pues con José Feliciano, con Roberto Carlos, con algunos artistas que sonaban en la radio y que nosotros adoptamos como referente. Pero después fueron pasando los años y llegó el boom del rock en español, argentino a Perú, y fue el primer rock.
Década del 80.
Sí, década del 80. Fue el primer rock que llegó masivo. Un grupito, ponte, de Chile, que serían Los Prisioneros, de España, sí, pero La Ley no existía en ese entonces, cuando era chico. La Ley vino muy posterior, cuando pegaron en México.
Ah, okay. Claro, porque La Ley es más 90, ¿no?
Sí, 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 no, eso es muy posterior. Allá en los 80 llegó Miguel Mateos, llegó Soda Stereo a mi ciudad, llegó Soda Stereo a tocar.
Los Enanitos Verdes.
Los Enanitos ya empezaban, claro, yo también crecí mucho con los Enanitos, es más, tocaba en mi colegio, tocaba yo Muralla Verde, tocaba El Extraño de Pelo Largo, y sí, el rock argentino fue lo que vino como referencia mayor, y después, como te digo, un grupo, por ejemplo, el Tri de México, Tri. Los Prisioneros, muy, muy raro. De Colombia no, nada, todavía, porque no venía el boom colombiano todavía, eso vino muy posterior. Entonces, por eso mis influencias y mis referencias vienen a ser un poco más argentinas, porque fue lo de en Latinoamérica se conoce que fue lo que masivamente pegó primero.
¿Y por qué tu papá escuchaba música folclore argentina?
Y porque mi papá venía a hacer cosas y negocios acá en Argentina, okay. Y él se llevaba discos allá y le encantaba él, Alberto Cortés, Facundo Cabral.
A partir de mañana. un sí, clásico de
increíble,
una gran canción.
Sí, María Marta Serra Lima, Mercedes Sosa. Sí.
Escuché en alguna nota tuya por ahí que decías que escuchaste antes a Mercedes Sosa que a Chabuca Granda, que es una referente de la música sí. popular peruana. ¿Escuchaste antes a Mercedes
sí, que Chabuca? Yo de todas maneras escuché a Chabuca primero porque se escuchaba a Chabuca y se cantaba de chico, pero no la asimilaba, como claro. posteriormente empecé a asimilar por los discos que mis papás ponían de Mercedes Sosa uh-huh. y que entrara en mí. Y sí, primero lo que yo dije, wow, qué increíble esta cantora, uh-huh. fue Mercedes Sosa. Uh-huh. Pero siempre con la conciencia de que Chabuca era cantautora.
Claro.
Y que era una referente.
Aparece una referente importante de la música popular peruana, si no es la uno, ¿no?
Es la uno, ¿no? Sí, indudablemente, pero. Comercialmente hablando, las canciones de Chabuca es algo inevitable, ¿no? Se escucha La Flor de la Canela, José Antonio, claro. Fin Estampa, siempre como clásicos ya del Perú, ¿no?
Hay una, ¿es una guitarra? ¿Eso que tengo en
sí, 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 es una guitarrita.
Es una guitarrita, porque para charango es grande, para guitarra me parece más chica.
Sí.
Sí. ¿Tiene un nombre o es una guitarra?
No, es una Martin. Okay. Realmente una guitarra electroacústica americana cualquiera, o sea, uh-huh. es la utiliza muchos artistas, sino que esta es la Traveler, o sea, la versión chiquita que le he llevado por muchos países.
Claro.
No pesa mucho, pero suena muy bien en enchufada, como también acústica. Entonces, desde que la encontré, hay muchas otras marcas, Taylor, Fender, Tagamine, Hofner, hay muchas marcas, pero sin embargo, a mí me gustó esta.
Sí.
También por el sonido, por el precio, por todo, ¿no? O sea, pero es una Martin, sí, sí.
Y cómoda para trasladar también.
Sí, cómoda, por eso que todavía la uso.
Claro.
A veces le doy demasiado duro, te digo la verdad, a la pobre.
Y esto que estamos charlando, ¿qué se te ocurre cantar acá ahora para tocar al público de Radio Amadeus?
Bueno, por ejemplo, podría tocar una canción que le hice al Cusco, al Cusco querido de la montaña. Estaba tan cerca de la montaña en Cusco, en una colina que se llama San Blas, uh-huh. que las estrellas eran muy cercanas y casi palpables. Entonces yo sentía que estaba en una constelación, que yo siento que en el Cusco estamos en medio de la constelación.
Bueno.
Y esto se llama constelación. Sombra del amor, cubre mi presencia. Lluvia de tu sol, moja mi cosecha. Apus de la tierra, sigan vigilando. Dioses de la luna, cuiden mi descanso, yeah. Cuesta de San Blas, piso sobre piedra, mágica ciudad, con techo de tejas, nobles corazones van por las veredas, sanas vibraciones, luz que te refleja el sol. Es el camino a volar, más cerca de las estrellas, vivir y flotar, yeah, en una constelación. El templo y una cruz, suena una cascada, busco plenitud, voy subiendo gradas, se ofrece calor al pie de la montaña, gente alrededor en calles inclinadas al sol. Es el camino a volar, más cerca de
las estrellas, vivir y flotar, en una constelación, volar, volar, más cerca de las estrellas, vivir, flotar, en una constelación, en una constelación, en una constelación, en una constelación.
Pepe Alba en el Jugular de los Jueves. Nuestro jugular es Pepe Alba, que hizo esta canción para Cusco, que tiene un doble amor a ese lugar, porque él viene del mar, de Trujillo, así sí. Que ahí hay una reminiscencia siempre, a las montañas.
Siempre, siempre. Especialmente cuando me mudé a Estados Unidos, fue cuando me di cuenta, como caí en cuenta que extrañaba mucho a mi país. Y empecé a sentir el deseo de tocar un poco de folclore. Nunca lo pude hacer original porque no puedo, pero sí puedo robar un poco y meterlo al rock español o pop, como se le llame, que estaba haciendo. Entonces agarré, me compré un charango y empecé a componer. Por ejemplo, hice una canción entera que se llama Mi Cholita, que fue la primera canción que hice en ese estilo. Uh-huh. De base el charango.
¿Está en tu disco del 2013?
Está en mi disco del 2014. No, está en el 1994.
Ah, pero no lo grabaste.
Fue el primer después, disco que yo grabé. Ajá. Ahí está esa canción Cholita, como solista, digo.
Claro.
Entonces, fue la primera canción que entró, por ejemplo, en MTV de un peruano. Ajá. Y esa es la canción que me abrió toda esta posibilidad de poder fusionar un poquito del folclore, un poquito de los instrumentos, cajón peruano también, con el rock que yo hacía, ¿no? Claro. Y eso nació en Estados Unidos, de la añoranza, de extrañar mi tierra, de sentir de que tenía que involucrar un poquito a mi tierra en mi música. En Estados Unidos lo hice por medio del folclore, uh-huh, entonces de la música andina, y haciendo esa fusión de zampoñas, sicus, quenas, charangos, cajones peruanos.
A mí lo que me llama la atención, que bien contaste acá, viste en Estados Unidos, en Miami, ¿no?
Sí.
Pero te viniste a vivir a la Argentina.
Sí.
Sí, claro.
Sí,
y con todo lo que me hablas, que estás enamorado de tu tierra, como nos pasaría,
sí,
a nosotros.
Total.
Y estás acá y vivís en Buenos Aires y sos amigo de músicos de la Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos? Que a veces nosotros nos criticamos tanto y el que viene de afuera quizás ve, ¿qué?, algo que nosotros obviamos o lo pasamos por alto.
Es un poco así. Uh-huh. Todos tenemos nuestros encuentros amargos con nuestra patria, siempre va a ser así. La amas, pero a veces, ¿entiendes?, te resientes con ella. Yo, más que eso, fue la costumbre de vivir en otro país desde muy temprana edad, 16, 17 años. Mi papá, saliendo del colegio, nos llevó de vuelta a vivir en Estados Unidos, porque yo nací allá. Yo nací en Ohio.
¿Vos naciste en Estados Unidos?
Sí. Ah. Yo nací en Estados Unidos, mi papá estaba estudiando por allá, y cuando era muy chiquito, cuando éramos chiquitos, regresamos a vivir a Perú, y después a la vuelta fue ya cuando salimos del colegio, de la escuela. Entonces mi papá nos lleva de vuelta a vivir allá. Entonces viví casi 20 años y conocí mucho en Miami. Nos mudamos de Ohio a Miami, y en Miami, cuando yo era artista de rock en español local, se me acercaba mucho argentino. Y tenía mucho público argentino. Y me acuerdo que les llamaba mucho la atención lo que yo hacía con esta fusión. Y de repente empecé a tener como una cercanía con ellos. Tanto así que llegó un productor argentino que me dijo: deja de laburar, que te voy a firmar con una discográfica en México. Y él logró eso.
¿Quién era el productor?
Oscar López, que acá es muy conocido y sí, hizo muchas cosas importantes. Entonces me llevó y me liberó de todo oficio. Y bueno, antes y con él conocí a muchos músicos, como el Negro García López, que fue mi guitarrista, Guille Badalá.
Negro García López, que tocó muchos años con Charlie.
Charlie, claro, fue el guitarrista Charlie. Entonces, bueno, él fue un gran amigo mío y hicimos muchas giras y de verdad que momentos muy lindos con él. Ah, entonces, era como inevitable, inevitable. Claro.
Todos los caminos conducían a que topes con Buenos Aires.
Correcto. Y de repente ya la llamada de Nito Mestre para cantar con él y la relación que todo se daba, era como muy lindo.
Casi esto. Como tu padrino en Buenos
es
Aires.
Es mi padrino porque él me trajo acá a cantar la primera vez en el 2008 con Badía, con Juan Alberto Badía. Y de repente, sí, ya una vez me acuerdo que un productor amigo mío de allá, Pablo de la Loza, me dijo, vos tenés que probar irte a Argentina un rato, porque también él me produjo algunas canciones, y me dijo, siempre acabamos gustando los argentinos de tu música, no estaría mal que te des una vuelta por allá. Yo no conocía Argentina, y fue por invitación de Nito Mestre que yo conozco Argentina. Entonces, bueno, ya con esa referencia, cuando yo llegué aquí a la ciudad, aparte ya me quedé como boquiabierto de lo hermosa de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Que eso sí es innegable. Sí, todos los argentinos sí lo saben de que...
Sí, sí, sabemos que es una linda ciudad.
Que de las ciudades del mundo está en, yo creo que, top 3 de las ciudades del mundo. Uh-huh. Para mí la más linda, inclusive, ¿no? He estado yo en Madrid, he estado en DF, he estado en Nueva York. Nueva York es impresionante también, hermoso. O sea, Manhattan hablo, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, Buenos Aires tiene algo que es hermoso y que es una diferencia. Y bueno, me enganché, dije, wow, que no estaría mal, esto está muy, muy interesante. Y después, posteriormente, vine a tocar en giras con otros grupos que me trajeron aquí a Argentina. Y me seguía gustando. Me acuerdo que en una vuelta de esas me sacó a pasear Nito, y después al siguiente día me sacó a pasear el Negro García López a conocer. Y decía, wow, qué loco, qué lindo vivir acá, no puede ser tan lindo. Y como que ya se me quedó en la cabeza como un plan. Claro. Y cuando estuve en Perú, que estaba muy contento haciendo diferentes proyectos y todo, en un buen momento, dadas las circunstancias, cosas van, cosas vienen, buenas y malas, decidimos con mi esposa venirnos a vivir acá. Y sí, la pregunta tuya fue, ¿por qué no a Estados Unidos de vuelta? Ponte, no todo el mundo tiene como una fijación, claro, de que es el éxito eso, ¿no? O sea, mucha gente...
Los músicos es como fuera la Meca, hay que ir a para
sí,
acá.
Hay que ir afuera, ¿no? Hay que ir a vivir, y muchos argentinos se fueron. Yo en Miami, uno de estos es Oscar López y muchos otros amigos más, que se fueron a vivir a Miami, ¿entiendes? Y yo quería venir a vivir acá, ¿no? Y por muchos motivos. Yo ya había vivido en Estados Unidos y venía de allá, entonces era al revés, claro, lo mío. Y al venir a vivir acá, que vine conduciendo en carro 12 días desde Lima, fue una experiencia linda, entonces nos hemos empezado a enamorar de muchos otros aspectos que tiene la ciudad, las plazas, los parques, claro. Todo es una hermosura, el día, el color del día, nos encanta que no hay, por ejemplo, en Miami yo pasé el huracán Andrew, o sea, no hay huracanes, tormentas.
No tenemos eso nosotros.
No tienen. Y en Perú, mi esposa pasó el terremoto de Pisco, que fue muy fuerte, un terremoto que dejó traumado a mucha gente. Y no, tampoco acá hay eso. Claro. Entonces, si te pones a pensar, vas una sumatoria de beneficios que tiene vivir esta ciudad, es muy hermosa.
Bueno, está bueno que lo diga alguien de afuera, diga, che, ustedes tienen cosas piolas, no tienen esto que es malo, esto malo tampoco lo tienen. Yo digo, compensamos, claro, nuestras quejas cotidianas que tenemos de, porque te quiero, te aporreo, ¿no? Básicamente.
Claro, yo tengo 50 años, o sea, no voy a venirme a un lugar donde no sea algo aparente después de vivir. Este es mi cuarto país, ¿entiendes? Claro. Viví en Estados Unidos, viví en México, en Perú, y este es mi cuarto país. Entonces no tomaría una decisión alocada. Yo le saqué la cuenta. Aparte, ¿sabes qué? Siempre conversaba con mis amigos argentinos que se volvían todos a vivir, como se volvió Calamaro, como se volvió Coti ahora, sí, vive, antes vivía en España. Exacto, sí. Y después yo decía, ¿y por qué Charlie García? ¿Por qué Fito? ¿Por qué ellos, con toda la guita que tiene, por qué no viven en otros países? ¿Y por qué no? O sea, los argentinos más importantes viven en Argentina, ¿entiendes? No viven en otros países, no se han ido de su país a hacer carrera. Sí hay argentinos exitosos en todas partes, pero salieron de Argentina. no hicieron su éxito, como tipo tú mencionabas a La Ley o Mon Laferte o no sé, Juanes.
Se fue una vida a otro lado.
Ahí hicieron su éxito, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en México, hicieron su éxito en otros lugares. El argentino hizo su éxito acá y es muy nacionalista y no se va mucho. Nito es un ejemplo. Nito, siempre le digo, y tu departamento en Miami está todo bien, pero ellos vienen acá. Claro. ¿Entiendes? Entonces ellos van un rato ahí y después dicen, ya está, chao, me voy de vuelta a tomar mi café con leche, mi media luna, ¿entiendes?
El mate,
¿qué más?
Pepe Álvaro toca esta noche, hoy jueves 28 de noviembre a las 23 horas en Niceto Bar.
Correcto.
Niceto Vega 5507. Hay otros show para
posterior. Sí, ya igual posteriormente, bueno, justamente el 6 de diciembre toco en Rojas Cervecería, Rojas Resto Perú, es un restaurante peruano que está en Avenida Corrientes 3327, delicioso, vayan a probar.
Es la meca de la gastronomía.
Sí, peruana. Sí, muy rico restaurante en 3327, Avenida Corrientes, Rojas Resto Perú, y ahí vamos a tocar. Voy a estar acompañando, vamos a hacer una dupla con Diego Mizrahi también el 6 de...
Saludo, amigo de la casa.
Sí, y después ya el 15 nos vamos de gira, tocamos en San Bartolo, una playa de Lima, tocamos en Cusco 17 y 18, tocamos en Trujillo 26 y 27, tocamos en Lima el 14 de febrero, o sea, tenemos ya algunas fechas, pero ya en Perú, ¿no?
Todo eso lo podemos encontrar en tus redes sociales.
Totalmente.
Instagram, ¿cómo es?
Pepe Alba Music, Pepe Alba con B corta Music.
Muy bien.
Y en YouTube Pepe Alba Music también, estoy en todas partes como Pepe Alba con B corta.
Seguramente te vamos a volver a invitar que vengas acá, ya el
encantaría.
Termina y te agradezco que hayas venido.
Gracias,
y esta Alejandro. Noche invitamos a todo nuestro público de Radio Amadeus para que vayan a ver a Pepe Alba en Niceto Bar, porque es un músico que es interesante conocer su música, donde mezcla folclore, rock y siempre añorando sus tierras peruanas, pero siempre escribiendo para lo que pasa en cualquier otro lugar donde él esté. Así que
gracias, Alejandro.
Nos vamos con una canción de él. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, con nuestro operador técnico, Janina Salvador, nuestra productora periodística, Paula Pereira, diseño, flyer, redes sociales y tantas cosas más. Y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 12 horas en el Jugular de los Jueves por Radio Amadeus 91.1. Muchas gracias, buena semana. La herencia.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi, los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.